Y por mi parte, brevemente, como estos días, pero espero que brevemente y claramente, agradecer la presencia de la secretaria de Estado en Mérida, más que su presencia, su respuesta, más todavía, pero en cualquier caso el esfuerzo que hace en su caso particularmente, desde luego destacable. En Extremadura estábamos acostumbrados, lamentablemente, a que los trenes funcionaran mal y que además nadie nos hiciera ni caso. Ahora parece que nos están haciendo algo de caso y eso está bien, pero lo que está claro es que necesitamos que los trenes funcionen bien. Desde el pasado miércoles se han estado y se han tomado una serie de medidas, de las que algunas ya se ha informado por parte de sus responsables, de las empresas responsables de Adif y de Renfe, para solventar las incidencias que hubo desde la puesta en servicio de la nueva plataforma, para tratar de solventar esas incidencias, y parece que son medidas que a priori están dando resultados, puesto que las mejoras son apreciables para los usuarios y las usuarias. Así, además, lo ha comprobado la secretaria de Estado esta misma mañana, porque ha venido en el tren a Mérida. Obviamente, esas medidas que se han adoptado ahora o que se han adoptado desde el miércoles se deberían haber previsto desde el minuto uno, desde el primer momento, y habernos ahorrado las incidencias del martes, del miércoles, del jueves y del viernes, hasta que se ha ido acoplando y ha ido empezando a prestarse un servicio adecuadamente, y repito, adecuadamente, es con fiabilidad y con puntualidad. Desde luego, aspiramos a que estas mejoras que se han ido adoptando y estas medidas y estas respuestas se mantengan, que continúen mejorándose la prestación del servicio y que no se den de nuevo pasos atrás. Nos ponemos la tirita, quería saber, porque estamos lamentablemente mal acostumbrados a que un paso adelante signifique alguno más hacia atrás, y que podamos al fin disfrutar de lo que supone la puesta en servicio de la nueva línea de alta velocidad en Extremadura y las ventajas que eso debe aportar a todo el sistema ferroviario en la región. Pero aspiramos también, y así se lo hemos trasladado a la secretaria de Estado, a que no baste con arreglar las incidencias. Vamos a seguir pidiendo explicaciones, vamos a seguir pidiendo soluciones y vamos a seguir pidiendo responsabilidades. Pero también vamos a reclamar y a seguir reclamando, continuar para alcanzar todos los objetivos establecidos en el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, que también conoces. Completar los 150 kilómetros de la línea de alta velocidad que ahora se han puesto en servicio, de la nueva plataforma hasta Madrid, establecer la conexión con Portugal, continuar con las mejoras en la vía convencional para aprovechar toda la vertebración en el territorio y explotar al máximo posible todas las oportunidades logísticas y de mercancía que supone las mejoras en el sistema ferroviario regional. Termino. Para recuperar la confianza hay que ganárselo, y para ganárselo hay que garantizar que los trenes sean puntuales y fiables. Para ganársela hay que asumir los compromisos y hay que asumir las inversiones que estamos reclamando desde hace bastante tiempo. Y por mi parte, nada más, Isabel, que darte la palabra y de nuevo agradecerte que nos hayas acompañado en esta mañana y que te hayas tomado tan en serio las incidencias del ferrocarril en Extremadura.
Bueno, está. ¿Se me oye? Sí, está. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Pues eso, hoy estoy aquí, sin duda, pues para en primer lugar, pedir disculpas por las incidencias sufridas desde la puesta en servicio, por venir aquí y decir personalmente el compromiso que tenemos con el sistema ferroviario en Extremadura y con la movilidad en Extremadura, tanto de bienes y de mercancías, y para dar explicaciones a ese compromiso, para que ese compromiso sea creíble, pues con total transparencia dar las explicaciones. Como dijo la consejera, algunas ya se han dado, pero las medidas que estamos tomando para paliar que en una puesta en servicio las incidencias sean las mínimas hasta que se estabiliza la línea. Los primeros tres días se acumularon las incidencias y, por lo tanto, se produjeron retrasos inaceptables para los extremeños y para los usuarios del ferrocarril. Ahora, en estos cuatro días, con las medidas que a continuación les voy a resumir, aunque algunas, como digo, ya se han dado, ya se han contado, pues todas esas medidas han provocado que ahora mismo pues estemos en unos horarios aceptables y en unos tiempos aceptables. No obstante, evidentemente, casi llevamos una media, ¿no?, de tres, cuatro días de incidencias y cuatro días de normalidad en el servicio. Por lo tanto, el refuerzo que ya hemos llevado a cabo ha de mantenerse, y este es el compromiso exigido a las empresas, tanto a DIF como a Renfe, ha de mantenerse en el tiempo, porque evidentemente no puede o no debe volver a ocurrir. Y desde luego, si ocurre alguna incidencia, no será por la falta de recursos, de refuerzo y de la importancia que tiene este hito de esta fase de puesta en servicio de la alta velocidad a Extremadura, una fase en la que, bueno, permítanme que les diga, donde yo he participado, no como secretaria de Estado, pero sí que desde el 2018 como presidenta de ADIF, y por lo tanto soy especialmente fanática del sistema ferroviario y estoy convencida de que es el sistema más sostenible, más fiable, más seguro, y que realmente es lo que vertebra, sobre todo pensando en un, digamos, oeste, que puedo decir con total sinceridad, y así lo pienso, yo soy gallega, pero claramente las brechas territoriales que llevan décadas en este país no son en este caso norte-sur, como ocurre en otros países, en este caso son este-oeste claramente. Y el compromiso que venimos demostrando desde el Gobierno, que se ha visto frustrado por esta puesta en servicio, pero el esfuerzo que se lleva haciendo desde que se desbloquearon todas las obras paralizadas, no solo en Extremadura en este caso, pero sí en todo el territorio español, a partir del periodo del 2012, durante años, y que conseguimos desbloquear, no en su totalidad en el caso de Extremadura, porque había algunos expedientes que hubo que resolver y volver a licitar, que ahora mismo están en obras y que serán motivo de la próxima puesta en servicio, evidentemente, pues esta fase se ha conseguido desbloquear todas las obras, se ha trabajado mucho para una puesta en servicio absolutamente rigurosa, sin prisas, con todas las condiciones y condicionantes, lo digo por la prensa que he leído, que requiere una puesta en servicio, y con todas las entidades supervisoras y organismos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y con los cumplimientos de las especificaciones técnicas de interoperabilidad que son de obligado cumplimiento en Europa, y por tanto creo que es un paso adelante el haberlo puesto en servicio, para que ya los ciudadanos, a medida que se van culminando tramos nuevos, se vayan poniendo en servicio. Ya saben que el próximo hito es la vía electrificada en el primer semestre del 23, en el que seguimos trabajando sin descanso. Por lo tanto, quiero de verdad decirlo en clave de que el Gobierno, el disgusto y el enfado es importante en cuanto a cómo ha sucedido los días posteriores a las incidencias, a la puesta en servicio, que conocemos muy bien por qué han sucedido estas incidencias, y, por tanto, muy bien cómo solucionarlas. Por lo tanto, yo no quiero tocar madera porque no va conmigo eso. Simplemente vamos a estar muy vigilantes. Saben que tenemos un comité de crisis que presido yo en el Ministerio, donde están todos los agentes involucrados en cualquier posible incidencia y donde nos dan cuenta de cada uno de los refuerzos que se implantan e incluso mejoras que todavía tenemos que tratar de implantar en clave de comunicación e información al viajero, proactividad, mucha más proactividad en las redes sociales para tener esa información al viajero de una incidencia, porque todos los que viajamos en tren parece que hay unanimidad o se comenta muchas veces, ¿no?, que realmente por qué se para, no tenemos información a tiempo, qué va a pasar, cómo no, incidencias pueden ocurrir muchas. Desgraciadamente se han acumulado en los tres primeros días. Yo, si quieren, ahora les hago un resumen. Estas incidencias están acotadas y hemos puesto los medios para que no se vuelvan a producir. Entonces, no tendrían por qué volver a producirse y vamos a hacer el seguimiento. En el caso de que se produzcan, aquí estaré otra vez para explicar por qué se han producido, si ha habido alguna medida de mejora o que no podamos, o alguna medida que tengamos técnica que ya nos impida garantizar ese servicio, pero ahora mismo no existe ninguna causa para que el servicio, por lo menos en lo testado en el comité de crisis que nos reunimos, como digo, todos los días, dos veces al día, incluso con el fabricante y mantenedor, en el tema de los Alvia, que hubo un retraso porque la tracción bajó al 50% un día de 8 minutos, además hubo otro día con una incidencia de otros minutos por la lectura de una baliza ASFA, por una compatibilidad en ASFA, y otro por la complicación de un cerrado de puertas, y además ha habido algún tema de confort respecto al aire climatizado, algún tema de las neveras, es decir, fallos que tienen, estos fallos, digamos, de confort se tienen que solucionar y se solucionan en cuanto van a talleres, pero todos estos, y de acuerdo ya directamente, porque lo digo que lo estamos tratando directamente con Refriadic, pero también lo estamos tratando directamente con los contratistas, con el fabricante, que es a la vez mantenedor, para hacer cierta, me ha garantizado ayer la empresa Talgo que lleva equipo de ingeniería midiendo digamos el sufrimiento, digamos, del tren en los recorridos, y no está habiendo, debió de ser un fallo de acople que no surgió en la puesta en servicio. No se sabe por qué, porque hicieron muchísimos kilómetros con el material de puesta en la puesta en servicio, pero bueno, ha sido una incidencia, como digo, de 8 minutos y que ya no se ha vuelto a producir, y que me aseguran que tienen en los equipos de ingeniería y que no hay motivos para decir que esté fallando en este momento ni que tenga que prever algún fallo. Así me lo ha dicho directamente el presidente de Talgo, y, como digo, estamos en contacto diario. Con lo cual, las medidas voy a resumir y luego les haré un apunte más. La medida, evidentemente, de las incidencias que ha habido, pasamos por la infraestructura primero y luego por el material rodante. Saben que ha habido 4 incidencias en materia de infraestructura. Una fue referida a un fallo humano, donde se dio por la vía convencional. Bueno, es un fallo humano, efectivamente no tenía que haber pasado, pero tengamos en cuenta que el fallo humano siempre puede producirse y que en momentos de mucha tensión de la vía empezando a circular, pues a veces ocurren. El problema es cuando se juntan varias incidencias. La segunda es el fallo de un motor, de accionamiento de un desvío, que el contratista de ese accionamiento y las brigadas de mantenimiento se han reforzado para responder a una posible incidencia. Ese motor está arreglado ahora mismo, pero para que, si se produce alguna incidencia en el rodaje de estos nuevos accionamientos, puedan reaccionar en el mismo momento, está el personal in situ, no el personal que de forma ordinaria va a tener que estar, sino personal de refuerzo para que, y lo mismo que hubo en una tarjeta de un enclavamiento, cuando falla una tarjeta muchas veces, evidentemente esto tiene que estar automatizado y por lo tanto se resuelve de forma automática, pero en caso de una puesta en servicio, pues evidentemente hay que familiarizarse y se dio demasiado tiempo de respuesta porque debería estar el contratista, debería estar aquí, aunque no figure por contrato, pero en una puesta en servicio es necesario que haya retenes a mayores hasta normalizar esa puesta en servicio. Bueno, pues esto también se ha hecho, por lo tanto, ahora mismo no hay mayores incidencias en la infraestructura, porque tanto en cuanto a vía refiere, están aquí los contratistas que son Vías y Ferrovial, de los dos tramos de vía, para cualquier incidencia, está el contratista de los accionamientos de desvío, se han duplicado las brigadas de mantenimiento de ADIF y además también hubo un problema de falta de tensión en un enclavamiento, que funciona también pues eso, con tensión, una incidencia menor, porque eso con un generador se resuelve, pero bueno, esa caída de tensión también produjo un retraso. Esto, en paralelo con estas incidencias en el material rodante que refiero, que fue la del Albia al haber perdido 8 minutos por la disminución al 50% de la tracción, más el tema de las puertas, más el tema de juntándose en estos 3 días, pues han dado lugar a este inicio que, créanme, porque pertenezco al mundo ferroviario, es de una frustración tremenda, porque el esfuerzo es absolutamente aceptable, legítimo e inaceptable ese servicio que se ha dado en los 3 primeros días, pero créanme que ha dado al traste un esfuerzo y una ilusión que habían tenido el equipo ferroviario, al que conozco muy bien, para poner en servicio esta línea con la que nos sentimos fuertemente comprometidos en el Gobierno, y yo como secretaria de Estado todavía más que como presidenta de ADIF, porque creo que aún abarco más, digamos, responsabilidades, y por tanto también abarco mayor número de decisiones, y creo que ahí hemos de estar apoyando una brecha territorial que está mejorando, pero donde el ferrocarril sin duda es el símbolo de esa brecha, la movilidad de Extremadura. Creo que lo que se ha hecho en estos años no se había hecho nunca en Extremadura. Que el presidente de la Junta de Extremadura, la consejera y todo el equipo han exigido hasta donde no estaba escrito eso con la absoluta legitimidad, y que tienen el total compromiso, se lo digo, de una secretaria de Estado, de una ministra que ya se ha disculpado, y de un Gobierno que partimos de una igualdad donde tiene que haber las mismas oportunidades, estés donde estés, vivas donde vivas, etcétera, etcétera. Y para eso tiene que haber las mismas condiciones de movilidad y el mismo acceso para poder acceder a los derechos fundamentales de sanidad, educación. Por lo tanto, es la clave de esa igualdad que defenderé a capa y espada, esté donde esté. En esta clave de no nos conformamos con esto, vamos a seguir monitorizando la línea para que no ocurran incidencias, y si las ocurren en un proceso normal de puesta en servicio, haya respuesta inmediata y que el usuario no sufra o no impacte en él más que el mínimo posible. También creo que sí, que es importante, como muestra del compromiso, como siempre digo, el compromiso hay que demostrarlo, como dice la consejera, el que pues ahora mismo, si los Albia o los Intercity en el territorio español, si los Albia tienen un retraso superior a los 30 minutos o los Intercity lo tienen superior a los 60 minutos, se les hace un 50% de bonificación. Bueno, pues nosotros, para demostrar este compromiso, creo que lo más importante en este momento no es el precio del billete, es que el servicio funcione como se merece y para lo que estaba proyectado. Lo hemos conseguido 4 días, y por eso digo que vamos a seguir, porque no es tiempo suficiente para garantizarlo. pero evidentemente si tiene un retraso de más de 15 minutos, no de los 30 o 60 minutos que se establece normalmente, sí se bonificará el 50%, porque creo que el intervalo de 15 minutos, superior al 15 minutos, con una línea, como digo, que es una fase de la puesta en servicio de la línea definitiva, en la que seguimos trabajando, ya lo saben, en Talayuela Plasencia, en la electrificación del año que viene, en el RTMS, y también puedo decirles que hemos mandado en ese empeño, después de que, también tengo que decirlo porque a mí me dolió enormemente, de que después de que, además de toda la paralización de todas las obras, que fue un sufrimiento de desbloqueo con contratos más que complicados para poder, con toda la ortodoxia y con toda la transparencia jurídica, poder continuar esos contratos que habían sido paralizados y no se habían gestionado, que encima en el 2015 se deje caducar la declaración de impacto ambiental de Madrid, Oropesa Talayuela, vamos, es que duele en el alma, porque una tramitación ambiental es un dolor y cada vez y lógicamente las exigencias medioambientales y el compromiso de la sociedad con el respeto al medio ambiente, donde yo creo que el tren es uno de los más respetuosos en el transporte terrestre, bueno, pues en el 2015 se dejó caducar la declaración de impacto ambiental y tuvimos que volver a empezarla. Ya hemos acabado el estudio informativo, ya hemos aprobado provisionalmente el estudio informativo, lo hemos enviado al Ministerio de Transición Ecológica, para donde con los que tenemos y estamos teniendo reuniones constantes e independientemente de dos cuestiones que preocupan respecto a la solución ya constructiva en Talavera y en Toledo, que la encontraremos aquí. El compromiso del Gobierno es que a Extremadura tiene que llegar el AVE, y esta es la línea que une Madrid, Extremadura y Lisboa. Y también tengo que decirles que, avanzando en esas relaciones y sinergias que tenemos España y Portugal, donde también la Junta de Andalucía está trabajando al máximo nivel, pues nosotros también, la ministra y yo hemos pedido, mantendremos un encuentro en septiembre con el ministro de Infraestructuras de Portugal para coordinar porque coordinar las actuaciones de una forma muy práctica en cuanto a las actuaciones de uno y otro, y no solo a las actuaciones sino también a la habilitación de ese servicio que todos esperamos, que aunque ahora se daría con mucho tiempo, con muchas horas entre Madrid y Lisboa, aspiramos a recuperarlo cuanto antes, y creo que las sinergias que estamos teniendo también en tema de energía con Portugal, y hay muchas cuestiones que creo en la que tenemos que ir de la mano, porque esa movilidad aporta muchísimo valor añadido a nuestra tierra, a Extremadura, como digo, en particular al oeste, por toda esa zona limítrofe, y que, como digo, Extremadura, de verdad, el Gobierno lo lleva en el alma y yo personalmente también lo llevo, porque me siento completamente implicada, y quiero decirles que el disgusto ha sido mayúsculo, porque hemos hecho un esfuerzo tremendo para avanzar en todos los trabajos, en todo lo que hemos podido, y vamos a seguir, y esta decepción absolutamente legítima por parte de los ciudadanos, de verdad que intentaremos por todos los medios y con el compromiso personal de que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. No sé si decir que estamos deseando que no vuelva, Isabel, porque si tienes que volver por esto, no. Pero a otras cosas puede seguir viniendo. ¿Vuestras preguntas?
Sí, yo quería una cosa que ha comentado, dos en realidad. Quería saber si el rendimiento de los trenes se achaca también al calor que hizo esos primeros días por llevar la máquina a tope en diésel. Lo digo por si cuando vuelva el calor puede ser que vuelvan esos problemas. Y en segundo lugar, ha comentado la modificación, si se retrasa en 15 minutos, si eso implica que no se van a hacer ese ajuste de horario que se produjo el otro día.
Muy bien, pues gracias. Respecto a ese calor, ¿no? Porque eso fueron hipótesis que se barajaron cuando, después de una puesta en servicio con muchas rodaduras de kilómetros del material, pues no se entendía por qué la tracción bajaba al 50%. Entonces, las únicas hipótesis en las que se trabajaba, y como dijimos, esto lo tiene que probar el mantenedor, el fabricante, ¿no? Aparte de las hipótesis, era pues eso, esas temperaturas extremas. Pero fíjese, es que no se ha vuelto a producir, ni siquiera fue un día solo cuando se produjo ese decremento de la tracción. Por lo tanto, esperamos que no se vuelva a producir, porque la ingeniería de Talgo está vigilando esa acumulación de temperatura y no está teniendo incidencias en el material. Por lo tanto, es Talgo el que tiene que dar la respuesta si sus ingenieros nos han dicho que no. Por lo tanto, no hay un motivo. A veces se produce un fallo técnico, pero no está el motivo dado. Lo que están es comprobados esos disyuntores, esos convertidores que podía ser que se calentasen, y por el momento están funcionando perfectamente. Por lo tanto, yo creo que vamos a continuar intentando que siga habiendo normalidad en el servicio, y por eso no se va a hacer el ajuste de horarios. Hay una cuestión que sí me gustaría comentar a los efectos del ajuste de horarios. Descartados los temas técnicos, hay probablemente la buena voluntad y de verdad la pasión que han puesto los equipos en diseñar la mejor malla ferroviaria, pues y ante la cantidad de gente que está, de usuarios que está, la alta demanda que está teniendo el ferrocarril, pues los tiempos grafiados para la parada en estaciones probablemente son muy ajustados. Es decir, se habían programado en Atocha, cercanías, por ejemplo, que es donde los usuarios en su mayor parte están bajando en Atocha, cercanías, pues unos tiempos de 2 minutos, donde los usuarios, gente mayor, etcétera, baja con las maletas, después de tal, por lo tanto estamos viendo que ahí hay un ajuste posible en estos momentos. Bueno, pues estamos con los 3 minutos, 4 minutos, y bueno, estamos también intentando reforzar la información al viajero. Además, también ocurre que, claro, con estas temperaturas, pues lógicamente el viajero espera en el vestíbulo, ¿no? Y cuando tiene que pasar el paso subterráneo, pues se produce más lentamente la subida de los viajeros. Igual la bajada en estaciones en Extremadura, etcétera. Es cuestión de eso, ajustarlo. Por lo tanto, si les parece, iremos dando cuenta de esto, que nada tiene que ver con los problemas técnicos y que a lo mejor han sido demasiado optimistas en la subida y bajada de viajeros. También han sido probablemente bastante optimistas en el cambio de marcha que se tiene que hacer en Mérida, en el cambio de cabina, porque al entrar en la estación y luego salir, el maquinista tiene que dar la vuelta al tren y subirse en la otra cabina, y por lo visto parece que al maquinista le cuesta llegar en esos tiempos. Entonces, bueno, creo que ha sido demasiado optimista eso. Eso les vamos a ir informando para ver si se ajusta o si realmente los tiempos, pues es ahora una prueba de los usuarios que también se están adaptando a estos servicios. Por tanto, ese ajuste de horarios vamos a esperar, porque técnicamente en estos momentos parece que no es necesario. Y perdone, me preguntaba. Ya está. Muy bien, gracias.
¿Alguna otra cuestión?
Sí. Yo quería preguntarle si el gobierno mantiene la confianza en el presidente de Renfe y la presidenta
Adif. El gobierno, yo fui presidenta de Adif. El gobierno tiene a 2 presidentes que están gestionando las incidencias y bueno, el gobierno decide en función de la evolución. La primera misión de esto, primero, es que el ciudadano no tenga ni un impacto. Vamos a seguir esto, como digo, personalmente como secretaria de Estado, y veremos las responsabilidades de cada uno como he dicho, por las causas de estas incidencias y valoraremos los impactos. Aquí tengo que recordar, y lo digo, perdonadme, en las puestas de servicio suele haber incidencias, pero efectivamente el cúmulo que ha habido aquí es que es tremendo. Entonces, por eso pedimos separar la infraestructura del material rodante. Y por otro lado, está también, como digo, que es una línea que todavía tiene una parte en obras, hemos puesto una parte de la línea en servicio, y por eso sí que reconozco que siempre hemos puesto retenes de mantenimiento, pero esta vez es que había que redoblarlos, porque son muchas las transiciones que hay que hacer, y por lo tanto, este es un tema. Por lo tanto, yo he venido aquí a ponerme yo como responsable de esto, porque soy, creo que técnicamente, aparte de como secretaria de Estado, estoy capacitada para criticar, exigir las responsabilidades que haya que exigir y seguir esto. Y después hablaremos de lo otro, pero me gusta que en momentos de tensión tan absoluta los equipos estén centrados en lo que tienen que hacer, que es solucionar los problemas al ciudadano que han originado. Esto es muy importante.
Yo también quería preguntarle, Samuel, ¿entiende un poco las dudas que tiene la sociedad extremeña en cuanto a la puesta en marcha de este tren? En cuanto que no sé si a usted le convencieron lo que dijo el presidente de Renfe o no le convenció, porque aquí la gente de la sociedad extremeña se ha quedado con unas líneas. Es decir, posiblemente los trenes han tenido un sobrecalentamiento porque hay altas temperaturas. La reacción de la gente dice que en Andalucía no hace calor. O en Castilla-La Mancha no hace calor. Luego también se habló de que hay pendientes a lo largo del trayecto que son muy acusadas. Y la gente pregunta, ¿qué pasa? ¿Que en Asturias, en Oviedo, en Galicia no hay pendientes? Esa también es la otra. Y luego, claro, luego dicen, no, es que los trenes tienen una fiabilidad que vienen recorriendo hace 10 años, no había pasado nada, tal, tal. Y qué casualidad del primer día ya, y se empiezan a romper. Claro, la gente dice, pero...
Entiendo perfectísimamente todas las dudas. Entiendo perfectísimamente todas las dudas y por eso he venido aquí a aclarar todas esas dudas. Primero, tengo que decir que las pendientes son menos acusadas porque esto es una vía mixta y, por tanto, yo sé que a los extremeños les gusta el ferrocarril, aunque desgraciadamente estamos tardando en llegar, pero haremos todo lo posible por solucionar, y creo que también hay pruebas que demuestran que la evolución en estos años ha sido la mayor de la historia. Entonces, las pendientes son menos porque es una vía de tráfico mixto y, por tanto, son menores que en Galicia, que solo es una vía de viajeros y, por lo tanto, admite mayores pendientes. En Galicia o en Asturias no, porque también es tráfico mixto. Vale, pero dependiendo de si es tráfico mixto, la pendiente tiene que ser menor para poder con la carga. Por lo tanto, la pendiente no es una excusa. Otra cosa es que hablaban del calor. Vale, y el calor, ¿por qué lo decían el calor? Porque como no había conocimiento por parte del fabricante ni del mantenedor de cuál era el fallo, porque efectivamente tuvimos muchos recorridos para la puesta en servicio que son de obligado cumplimiento y que lo marcan un procedimiento de puesta en servicio, que es un procedimiento que nada tiene que ver con años anteriores. Es decir, es un procedimiento supervisado por la ERA, es un procedimiento con unos dosieres de seguridad, con que no haya ninguna holgura, con analizar todos los riesgos, incluso del factor humano, etcétera, etcétera. Con lo cual, de eso no tengo dudas. Y las incidencias que han ocurrido han sido incidencias del lado de seguridad. Es decir, si un cable es tan intermitente, como le ha pasado a DIF, pues se para, es decir, no sigue. Con lo cual, todo es del lado de la seguridad. Esto quiero que no entre nunca en cuestión, porque la línea va con la total seguridad y con todo el dossier, auditoría de la agencia, y etcétera, etcétera, y todas las pruebas. Pero, por un lado, decir, las pendientes no. Por otro lado, decir... el calor. Pues el calor lo dijo primero porque el Gobierno consideró, y yo también consideré, que lo primero es venir a dar la cara y a decir en qué habían trabajado Adif y Renfe, para qué y qué habían hecho y dónde estaban los errores y dónde estaba, pues a lo mejor, no por falta de voluntad, pues por una negligencia, el no haber tenido aquí más retén de gente para solucionar las incidencias, etcétera. Y el calor lo dijeron porque el S730, el Albia, que es el que parecía que había fallado en ese, nunca había circulado por Extremadura, pero sí lo había hecho por otros sitios en condiciones de calor extremas, con lo cual yo tampoco lo entendía, sinceramente. Yo tampoco lo entendía, por eso, por eso nos pusimos en contacto con el Comité de Grupo. Yo quería la explicación directa de Talgo, que no la he tenido hasta ayer por la noche, y digo, a mí me garantizas que no hay ningún problema en el disyuntor y en los convertidores para el calentamiento. Por lo tanto, me dicen que no hay fallo técnico, con lo cual a veces también, aleatoriamente, se produce alguna incidencia técnica en algún, aunque esté todo automatizado. Todo automatizado salvo la conducción y salvo los puestos de mando, que como digo han tenido fallo humano, pero ya digo, entonces yo entiendo, pero han venido quizá en los dos primeros días de las incidencias, donde no tenían claras algunas incidencias, pero por ejemplo del Albia no, lo único que dijo fue hacer unas hipótesis, pues dado que el S730 está homologado, probado, que lleva 10 años, que tiene todos los recorridos de pruebas, que tiene todo, o ha habido aquí que un golpe de calor al tren, es que esto no tiene. Descartado esto también, pues yo le digo ahora claramente con todos los informes que tengo y con total transparencia que eso se descarta y lo ha descartado el fabricante y el mantenedor con su verificación. Por lo tanto, en principio, la fiabilidad debería estar asegurada.
Pues muchas gracias a todos y todas.